Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Iglesia es más que el clero y sus religiosas y religiosos. Los laicos son el gran soporte y pertenecen a la Iglesia desde el mismo momento del bautismo. Y por medio de este sacramento participan de la misión de Jesucristo. La presencia pública de los laicos como ciudadanos que tienen el mismo derecho así a participar en la vida social, política, económica y cultural, promoviendo el bien común, transformando la sociedad según el espíritu del Evangelio. No podemos olvidar la formación continua como cristianos que somos y por ello una vez más la diócesis ha ofrecido durante esta semana 3 jornadas para escuchar testimonios de laicos comprometidos con su ser cristiano dentro del mundo. Tarea nada sencilla en una sociedad cada vez más alejada de Dios. Y esta tarde hablaremos del compromiso de muchas de esas personas con Cáritas. Tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, un viernes más, Marta Benito. Y como les decía, íbamos a hablar de Cáritas, y vamos a hablar de Cáritas con Maripaz. Buenas tardes. Bueno, y vamos a hablar de ese compromiso de tantas y tantas personas y esas diferentes acciones que se llevan a cabo. Ese es el motivo. El pasado sábado daba comienzo ese Camino de San Frutos para voluntarios. Uh-huh. Háblanos un poco del íter de los voluntarios de Cáritas. ¿Cómo llegan? ¿Cuántos tenéis ahora mismo? Y luego, ¿cómo van caminando dentro de la institución?
Pues mira, Marta, los voluntarios en Cáritas son la pieza fundamental para poder llevar a cabo todas las acciones que hacemos en favor de las personas más desfavorecidas, las personas que están pasando lo peor aquí en Segovia, capital y en la provincia. Tenemos la suerte de tener un grupo de voluntarios muy continuo, muy comprometido. El voluntario de Cáritas es especial, tiene un talante especial. Cuando una persona se acerca a Cáritas o nos llama queriendo informarse, porque mucha gente tiene claro que quiere colaborar con Cáritas, pero muchos otros, bueno, pues tienen tiempo libre y quieren comprometerse, pero quieren primero informarse de qué es lo que hacemos. Mantenemos una entrevista, llamamos una entrevista de acogida, en la que damos a conocer qué es Cáritas, cuál es el marco de acción social con el que trabajamos, cómo situamos a la persona a la que vamos a ayudar en el centro de nuestras intervenciones y explicamos qué posibilidades hay. La gente muchas veces va a lo concreto, ¿no? Pues mira, tengo tiempo por las mañanas, tengo tiempo por las tardes. Cada uno viene con su mochila de experiencia, de formación, de disponibilidad. Entonces, bueno, esa primera entrevista es en la que nos ponemos un poco de acuerdo, ¿no? En qué necesidades tenemos y hasta dónde está esa persona dispuesta a comprometerse. El siguiente paso es la formación. A lo largo de la tarde de ayer y la tarde de hoy estamos llevando a cabo lo que es el curso básico de formación de voluntariado. Es un espacio formativo en el que damos a conocer la identidad de Cáritas, hablamos de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, cuáles son las dimensiones, ¿no?, y cuáles son los factores que hacen que una persona esté en esa situación de precariedad, ¿no? Luego hablamos de trabajo en equipo y del voluntariado en Cáritas, es decir, qué derechos, qué deberes, un poco...
Esa ley general del voluntariado.
Sí, sí, sí que es verdad que Segovia, al ser una ciudad muy pequeña, relativamente pequeña, hacemos mucho hincapié en el tema de la confidencialidad. Hacemos mucho hincapié en el tema del respeto, por supuesto, y de la protección de datos, ¿vale? O sea, es un trabajo especialmente sensible, ¿no?, el que los voluntarios llevan a cabo.
Cualquier institución y en este caso más, ¿no?
Sí, en este caso nos parece también, pues eso, estamos trabajando con personas del barrio, ¿no?, que puede ser el padre, un compañero de tu hijo, puede ser una familia que vive en tu mismo edificio. Entonces, bueno, el tema de la confidencialidad, del respeto, es algo que para nosotros es muy importante. Y, bueno, una vez que hacen el curso básico de formación, luego se incorporan al programa en el que deciden colaborar y se les acompaña en esa incorporación. Dentro de ese acompañamiento, nos gusta generar espacios de encuentro con ellos. Es decir, el voluntario muchas veces va a la tarea, a esa acción en la que se ha comprometido, sea el programa de mayores, la sala del mayor en un barrio, sea en el programa de empleo, sea en infancia, en el apoyo escolar con los niños, pero sí es verdad que solemos generar espacios de encuentro. El Camino de San Frutos, que
es uno
que
de esos espacios,
tú, es
¿no?
Uno de esos espacios, sí. Es un espacio al aire libre, es un espacio que en el que vamos a ir caminando a lo largo de 4 etapas. Comenzamos el sábado, salimos de la catedral con la bendición de Jesús, el conciliario de Cáritas, el párroco del Cristo del Mercado. Tenemos nuestra credencial, tenemos nuestro carnet que nos van sellando en cada etapa y vamos caminando. Bueno, pues hicimos la primera etapa, Zamarramala, La Lastrilla, Espirdo, Tizneros, Basardilla. Están participando, mira, en la etapa del sábado pasado, que fue la primera, el punto de partida, caminamos 22 personas. Es un grupo muy variado de voluntarios que están colaborando en diferentes programas. Y bueno, pues el objetivo del encuentro sí que creemos que lo vamos a conseguir porque, bueno, vamos caminando juntos y son trayectos de 20 kilómetros cada etapa, lo cual nos da pie a ir charlando, ir conociéndonos y ir compartiendo experiencias. Luego hay otro objetivo en esta actividad que es el recaudatorio. Es decir, bajo el lema Cada Paso Cuenta, el voluntario puede buscar financiadores para cada kilómetro de los que recorre.
¿Algún patrocinio? Muy bien.
Sí, si son 80 kilómetros, pues lo esperado es que consigamos unos 80 euros por
participante.
Por participante. ¿De dónde? Pues de amigos, de compañeros, de familia, bueno, pues bueno, nosotros mismos. Ese dinero que se recaude de la financiación, pues irá a los programas de acción social, ¿vale? Y el tercer objetivo es el de visibilizar lo que los voluntarios hacen. Es decir, no podríamos llevar a cabo todas las acciones que Cáritas lleva a cabo si no fuera por la labor de los voluntarios. En este momento hay unos 250 voluntarios colaborando.
Me ha gustado varias cosas que has dicho. La persona es el centro y por lo que vemos no solo el centro de los programas donde se ejecutan, sino la propia persona del voluntario. Es el centro también de Cáritas, nos lo acabas de recalcar, ¿no? Cáritas no sería nada sin ese número de voluntarios. En este caso estamos hablando de alrededor de 250 personas.
Claro, es el pilar fundamental. Cáritas es una institución de voluntariado y bueno, sí que es verdad que Segovia es una ciudad muy altruista y muy solidaria. Y seguimos sorprendiéndonos del goteo de personas que todas las semanas se acercan o llaman queriendo informarse para hacer voluntariado. Hay un porcentaje muy alto de personas que se incorporan, es decir, no todas, pues porque a veces la idea que tienen o la disponibilidad
también,
que tienen.
Las familias.
Claro, hay voluntarios que dicen, pues es que me ofrezco para el fin de semana. Pues es que en fin de semana tenemos muy limitada la acción social y la posibilidad de que voluntarios participen. Pero bueno, suelen incorporarse. Y luego también me gustaría resaltar el voluntariado joven. Tenemos un porcentaje.
Lo hemos visto ahora en Valencia con el tema de la Dana y aquí en Segovia lo vemos.
Sí, lo llevamos viendo los últimos años, pero es que es una realidad. Tenemos voluntarios que están estudiando bachillerato. Es decir, que tiene un joven o una chica joven, un chico joven en la cabeza con 17 años para decir soy capaz de organizarme, de sacar adelante mis estudios, mi conservatorio, mi escuela de fútbol, mi vóley, las actividades que los jóvenes hacen y además darme a los demás, ¿no? Y
se lleva varios años haciendo un gran trabajo en dos institutos de la capital en torno a Cáritas y a ese voluntariado, y es lo que dices, ¿no? Está dando resultados y la gente joven responde,
sí,
¿no?
La gente joven es muy sensible a las dificultades que tienen los demás y Segovia sí que es verdad que tiene esa posibilidad de que se incorporen a diferentes programas. Está el proyecto con el María Moliner, que es un programa de continuidad dentro del aula, de educación en valores, pero luego está la UBA, hemos estado recientemente en la feria de voluntariado y hemos estado en la IE también, y bueno, pues es que se han incorporado un número considerable de jóvenes.
Antes de llegar a los jóvenes, tenemos infancia. La próxima semana se celebra el Día Mundial de la Infancia. ¿Alguna actividad concreta, Maripaz?
Sí, estamos trabajando. Cáritas desarrolla 6 proyectos de infancia, 4 en la capital, en barrios, en San Lorenzo, San Millán, San Frutos, Cristo del Mercado. Lo digo también lo concreto por si hay alguna persona que nos esté escuchando y quiera colaborar. Y luego 2 en la provincia, en La Lastrilla y en San Cristóbal. Celebramos el 20 de noviembre el Día Internacional de los Derechos y estamos llevando a cabo con ellos actividades sobre espacios seguros y sobre buen trato. Es decir, que los niños y niñas crezcan en entornos seguros, lejos de violencia, de todo tipo de violencias, y con personas en el entorno que promuevan sus derechos y que garanticen el cumplimiento de sus derechos.
Pues esas actividades para el próximo 20N que Cáritas tiene preparadas. Muchísimas gracias, Maripaz, por contarnos estas dos acciones tan importantes para Cáritas, los voluntarios y la infancia.
Gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Al principio del espacio del espejo les hablábamos de los laicos, y para hablarnos de laicos, qué mejor que quien está al frente de esta responsabilidad en la diócesis. Jesús Pascual, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si es responsabilidad, ¿no? Cada uno, ¿no? Pues tiene esa responsabilidad, ¿no? De pues llevar a cabo su vocación como bautizado, ¿no?
Así es. Llevas al frente de estos grupos, de estos movimientos y al final de todos los laicos de la diócesis, algo más de un año. ¿Cómo está siendo estas tomas de contacto? ¿Conoces a todos y estas primeras actividades que has desarrollado a su lado y coordinándolos?
Bueno, pues si te digo la verdad, este primer año pues está siendo, pues como tú has dicho, de toma de contacto, de pues conocer las distintas comunidades, las distintas asociaciones, movimientos y bueno, ver hasta dónde llega cada uno y qué pueden aportar ellos y en conjunto, ¿no? Y bueno, pues de momento llevamos realizando las actividades que se venían haciendo de otros años con José Antonio García Prieto, que es mi predecesor. Y bueno, pues empezando con las jornadas de formación de laicos que tenemos al principio de curso y bueno, también pues ese Vía Crucis, y al igual que la Vigilia de Pentecostés, un poco más avanzado ya el curso.
Es verdad, como bien has recalcado, que son carismas individuales cada uno de estos movimientos, pero en el fondo somos únicos y al final nuestra misión es dar a conocer nuestro mensaje, el mensaje de Jesús. Y en ese sentido, como bien decías, habéis organizado estas jornadas de apostolado seglar que se han celebrado a lo largo de esta semana pasada. ¿Cómo han resultado?
Bueno, pues yo creo que han resultado un poco... No hemos dicho nada nuevo y yo creo que no se ha dicho nada nuevo, pero es verdad que viene a refrescar pues sobre las bases de nuestra fe, ¿no? De lo que implica ese bautismo con el que empezamos a ser parte de la Iglesia, ¿no? Y bueno, hablamos de vocaciones, sobre todo este año que se quiere dar un papel muy importante pues a nivel nacional, ¿no? Pues sobre las vocaciones, y tendemos a pensar en las vocaciones solo en la parte de las vocaciones al sacerdocio e incluso la vida religiosa, ¿no? Pero esto yo creo que va un poco más de un momento más originario, ¿no? De volver al bautismo para replantearnos qué significa ser cristiano, ¿no? ¿Hay alguna vocación que recibo yo como cristiano con el bautismo? Pues, por supuesto, tenemos una vocación a la santidad y también a la misión, ¿no? A llevar ese mensaje a todos lados. No vale con quedarse en casa, vivir la fe interiormente, que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Sino también de salir de nuestro espacio de confort y salir a los demás. Ha sido pues 3 días de jornadas. El martes estuvo José María Gallardo, director nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y fue un testimonio muy muy revelador, ¿no? De todo, cómo en una vida aparentemente normal, ¿no? Pues se puede desarrollar pues ese entendimiento de la vocación que recibimos como bautizados y cómo se proyecta la vida desde el punto de vista del cristiano, ¿no? Cómo impacta mi vida el ser cristiano. No podemos quedarnos anestesiados, ¿no? Tenemos que vivir hacia afuera y compartir pues en la familia, en nuestros ambientes de trabajo o en nuestras distintas misiones. El miércoles estuvo con nosotros Ignacio María Fernández de Torres, que bueno, nos enfocó un poco el tema de la presencia del laico para entender un poco la doctrina social de la Iglesia en este punto. Él es profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y por último, pues ayer jueves tuvimos una mesa redonda, pues también hablando sobre la presencia del laico en el mundo, ¿no? Y bueno, de alguna manera es volver un poco a la conciencia que, como la conciencia de esta vocación como cristianos, y bueno, representada en este caso por tres personas de distintas realidades de la diócesis de Segovia, que bueno, pues compartieron su la experiencia al final de su vida y cómo la fe pues ha impactado toda ella.
No es fácil ser laico, comprometido y dar esa imagen de cristiano en la sociedad en la que vivimos actualmente. Tú eres un ejemplo de ello, joven, comprometido y dando un testimonio. ¿Cómo te encuentras a los jóvenes cuando trabajas con ellos en este sentido de ese apoyo a la Iglesia y de ese dejar el mensaje de Jesús?
Pues sobre todo con... Yo lo noto últimamente en los adolescentes, ¿no?, que están en bachillerato. Yo noto que una cosa muy muy positiva, ¿no?, en los que están más comprometidos, pues es que no tienen miedo a reafirmarse como cristianos, ¿no?, delante de la gente, que a lo mejor pues yo a esa edad pues me costaba un poco más. Sí que es verdad que pues tenemos que concienciar sobre todo a que este compromiso como cristianos, ¿no?, como laicos, pues empieza, yo creo, que en la parroquia, ¿no? Y bueno, la mejor manera de ser comprometido en la Iglesia, yo creo que es echar una mano en la parroquia, ¿no? Pues por lo menos hacerse presente, ¿no? Y que sepa tanto el párroco como los laicos o las personas que estén en el consejo parroquial o bueno, como funcione cada parroquia, pues que es que nosotros como jóvenes y adolescentes queremos tener un papel importante, queremos hacernos cargo de lo que se necesite. Cada parroquia tendrá su necesidad.
Tenemos que retomar un poco también la sinodalidad y la corresponsabilidad de los laicos y los sacerdotes en las parroquias. ¿Cómo ves este tema, Jesús?
Pues yo creo, bueno, tampoco vamos a descubrir la pólvora ahora, pero yo creo que somos conscientes de que la Iglesia sin sacerdotes pues no funcionaría, ¿no? Pero es que la Iglesia sin laicos tampoco, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que ir todos a una, de dejar atrás las disputas internas que muchas veces somos pues nosotros en las parroquias los que nos buscamos a lo mejor nuestras rencillas y no, tenemos que ser conscientes de que los laicos como tal no podemos ir por nuestro lado, ¿no? Pero tampoco los sacerdotes se hagan cargo de todo y no sepan delegar, pues a lo mejor en actividades que quizás los laicos por este, yo creo que esto no es nada nuevo, ¿no? Pues al final vivimos más en el mundo, ¿no? Pues a lo mejor podemos conocer mejor la realidad, ¿no? Uh-huh. Pues podemos aportar muchas cosas y sin dejando atrás protagonismos tanto de uno u otra parte. Yo creo que es el principio de una renovación eclesial que es más que necesaria.
Pues con estas palabras finalizamos la entrevista. Jesús, muchas gracias por aportar estas tres jornadas de formación de laicos y por ese trabajo que estás desempeñando al frente de esos movimientos. Muchas gracias, Jesús.
Muchas gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y de la mano de David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta. ¿Qué tal?
Bueno, pues vamos a hablar de libros. Vamos a hablar del libro Maestros de la Felicidad, de Rafael Narbona, que debería haberse presentado esta tarde y por unos motivos logísticos sobre todo, se presentará en la librería diocesana el próximo día 25.
El lunes 25, por la tarde, sí.
Pero bueno, como el programa ya estaba preparado, no podemos faltar a la cita y vamos a hablar de estos Maestros de Felicidad porque... Maestros, felicidad y filosofía, no sé cómo cuadran, David.
Pues el autor lo hace cuadrar de una forma magnífica. Mira, el libro se llama Maestros de la Felicidad y tiene un subtítulo que es De Sócrates a Víctor Frankl, un viaje único por la historia de la filosofía. Y eso es lo que es el libro, es un viaje. El libro repasa la historia de la filosofía de una manera muy personal, de la manera del autor, que luego hablaremos de él. y muy accesible. Y el único objetivo que tiene el autor, Rafael, es acercar la filosofía a los que buscan argumentos para celebrar la vida. Así lo dice él. Con lo cual no es un libro al uso de filosofía, sino más bien es una reflexión sobre la vida y de lo que ya han dicho diversos autores. Entonces el autor Rafael habla de filósofos clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca, Descartes, Kant, pero también se fija en otras figuras que no vienen en los libros clásicos. Hablamos, por ejemplo, de Marco Aurelio, de San Pablo, de Leonardo da Vinci, de Stuart Mill, y le saca mucho jugo, la verdad. Es un viaje en el que trata siempre de ver la parte positiva del ser humano y cómo la filosofía nos puede ayudar a ser más felices.
No podemos englobarle en un libro de autoayuda. Yo de lo poquito que he escogido, nada de eso tiene que ver.
No es un libro de autoayuda, ni mucho menos. Tampoco es un libro, no es un manual de filosofía. Es un libro que acerca la filosofía al hombre de hoy, al hombre y la mujer de hoy. Y a mí me recuerda, si te puede valer como comparación, a mí me recuerda dos libros que los autores conocerán. Uno es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, en sentido, o sea, tiene un poco ese objetivo, ¿no? Intenta reflexionar sobre la realidad humana y al final su conclusión es que la vida tiene sentido y el hombre está hecho para la felicidad, ¿no? Entonces la filosofía, digamos, nos ayuda a comprender ese sentido, ¿no? Él habla, por ejemplo, en palabras textuales, dice que la filosofía no es un saber muerto, sino una disciplina que ha luchado siempre por hacer al mundo más amable e inteligible, y desde luego el autor lo consigue. Y el segundo libro que me recuerda mucho este, que también los oyentes conocerán, es El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que fue tan famoso hace unos años, ¿no? Sí. Ese libro era sobre filología, era la historia del libro, y la autora Irene pues hacía, bueno, fue un pelotazo, ¿no? Fue un libro bellísimo que acercó un mundo muy complejo al lector de hoy, y Rafael lo hace con la filosofía. Con una prosa además muy amena y muy buena, ¿eh?
Hemos de decir que el autor sí que tiene una historia personal que va quedando reflejada en estos textos.
Sí, el autor se llama Rafael Narbona, es una persona de 61 años, ha sido profesor de filosofía y ahora es crítico literario, trabaja en diversos medios y también tiene mucho éxito en las redes sociales. Y este hombre ha tenido una historia personal que la cuento porque la refleja en el libro y en la presentación también la hará constar. Ha tenido una historia difícil de depresiones, de superación, y la filosofía dice que le ha ayudado mucho en ese camino, ¿no? Entonces es lo que quiere compartir. Una de las cosas más sugerentes del libro es que todos los capítulos, que son muy cortitos y muy legibles, están intercalados con interludios, con experiencias suyas, en el que él se desnuda, habla, por ejemplo, de alumnos suyos, habla de familiares, y hace, además de hacer la lectura muy amena, digamos que pone en claro, pone carne a todo el viaje filosofal.
Hemos de decir que no es un libro pequeño, tiene algo más de 400, 500 páginas.
540, pero se leen fácilmente, de verdad que es muy bonito.
Pero yo no recomendaría tanto leerlo de corrido,
no, claro.
sino ir cogiendo pequeños capítulos, no cogiendo cada uno de los autores, cada uno de los filósofos, Y leyendo una parte.
Cada uno de los filósofos y otras cosas. Habla de Jesús de Nazaret, por ejemplo, y habla de otras cosas. Sí, son pequeñas pildoritas, hombre. Es que el que se atreva a estudiar la historia de la filosofía, sea un manual sencillo como este o un libro clásico, pues yo no me atrevería. No, hay que tomarlo en pequeñas dosis.
En pequeñas dosis. Y esa presentación junto con Rafael Narbona, que será el próximo día 25, recordamos.
El lunes 25 de noviembre por la tarde. Posiblemente sea a las 5:30, la hora ya se anunciará con tiempo.
En la librería diocesana y, como bien decía, se anunciaría con tiempo. Muchísimas gracias, David, por acercarnos este libro y por traernos al autor aquí a Segovia.
Muy bien, las veces que tú quieras.
Gracias, David.
Adiós.
Concluimos aquí el espacio del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que ocurre y te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.